Hermanos, el domingo pasado comenzamos a entrar en la última sección de la carta a los Efesios que tiene que ver con la guerra espiritual. Alberto ya estuvo leyéndonos algunos pasajes a manera de introducción de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando estos domingos, si el Señor lo permite, lo que es la armadura de Dios. Yo hoy apenas quiero hacer un recuento de lo que ya estuvimos viendo y ver la primera parte de la armadura, que sería el cinto de la verdad. Amén. Estos asuntos, hermanos, son asuntos bien importantes, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana, además de toda la provisión y bendición que Dios nos ha dado en Cristo, es una vida que tiene que tener un andar. ¿Recuerdan que esa es la segunda parte de la carta? Pero en ese andar aquí en este mundo, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar que en medio de ese andar estamos en una guerra. No es un andar cualquiera. Es un andar que, de alguna manera, como lo decía John Bunyan, es una guerra santa. Una guerra que implica muchos asuntos. Y este pasaje nos va a hablar de qué implican esos asuntos. ¿Qué fuerzas están involucradas en esa guerra? Y cómo, como cristianos, debemos pensar y vivir de acuerdo a la realidad espiritual que estamos enfrentando. Como Alberto nos decía, el verso 10 comienza diciéndonos, y el 11, que para esa guerra necesitamos estar fortalecidos en el poder de su fuerza, y necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, como nuestro hermano explicaba, a la guerra solo pueden ir soldados fuertes y soldados vestidos. Entonces, de ahí el mandamiento que necesitamos estarnos fortaleciendo en el Señor para poder entrar en este conflicto espiritual y no perecer en él. Pero no solo fortalecidos, necesitamos prepararnos con una armadura que Dios ha dado a su pueblo. El pueblo de Dios es como un ejército o como un gran soldado que, mientras anda y marcha en nombre de Cristo, se enfrenta a grandes enemigos. Pero Dios le da una armadura con la cual este pueblo puede estar firme y puede resistir las acechanzas del diablo. Entonces, el mandamiento que veíamos en el verso 11 es vestidos de toda la armadura de Dios. Y eso lo vamos a estar considerando todos los siguientes domingos. ¿Qué significa vestidos? ¿Qué es la armadura de Dios? ¿De qué está hablando la palabra en relación a estos asuntos? Y ahora, esta parte del versículo y el siguiente nos muestra cuál es el enemigo en esta guerra. Dice ahí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, esta guerra tiene un enemigo. Un enemigo que la Biblia le llama Satanás, el diablo. Ese enemigo es maligno, como vamos a verlo, es mentiroso, es homicida, es ladrón, es un embustero. Y mientras la iglesia marcha, se va a encontrar que este enemigo está en contra de ese avance del reino de Dios. Entonces, esta guerra santa tiene un enemigo que encabeza la oposición a Dios. Como decía John Blanchard, un enemigo viviente se nos opone, inteligente, lleno de recursos, astuto. Puede sobrevivir a los cristianos más viejos, trabajar con los más ocupados, pelear con los más fuertes y trata de buscar burlarse de los más sabios. Entonces, la Biblia nos muestra que en esta guerra tenemos un enemigo y que ese enemigo actúa, porque dice el pasaje, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas nos dan la idea de un animal cazador. Por eso la Biblia usa también en Pedro la figura de Satanás como un león rugiente. Un león, cuando él va a cazar a su presa, él tiene una manera de acecharla. Él tiene un método para cazarlo. Entonces, la Biblia nos muestra que no solo Satanás se opone, sino que él anda buscando a quién devorar. Y él es astuto. Él tiene estrategias, él tiene métodos. Él tiene una manera cómo engaña, cómo roba, cómo mata, cómo destruye. Y entonces, nosotros sabemos que en esta guerra tenemos un enemigo y que él está al asedio. Y que él tiene medios o artimañas para engañarnos, enredarnos, desanimarnos, apartarnos. ¿Sí? Y también La Biblia nos dice, como veníamos estudiando el domingo pasado, que Él no está solo. Él es el dirigente, el presidente de un reino, que Él organiza, que Él orquesta. Y mire ahí el verso 12 lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, si la lucha no es contra sangre y carne, ¿contra quién es? Pues claro que contra Satanás, pero mire el reino de Satanás, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted qué piensa cuando escucha estas palabras? Principados, potestades, gobernantes, huestes, todo un ejército, con líderes, con capitanes, altamente entrenados, trabajando de muchas maneras, en varios ámbitos, llevando a cabo la obra de su maligno líder. No es cualquier guerra, no es una guerra natural, es una guerra espiritual contra un enemigo real, diabólico, maligno, destructivo, y contra un reino que él comanda, donde hay huestes, soldados rasos, donde hay príncipes, entidades espirituales poderosas de maldad, que caminaron un tiempo con Dios, pero se rebelaron, cayeron del cielo, se volvieron demonios malignos. Ahora se alimentan de la miseria, de la incredulidad y de la dureza del hombre. Y cuando nosotros estamos marchando como cristianos, nos vamos a encontrar en un conflicto espiritual con esto que Pablo está mencionando. Este reino, hermanos, es grande, está organizado. Sus tentáculos, su influencia, aunque es espiritual, su influencia es visible. La Biblia describiendo el reino de Satanás, al dragón, y el reino visible, la bestia en Apocalipsis, nos dice que él es como un leopardo, es un reino rápido, que avanza rápidamente, que también tiene algunas partes como un oso. Un oso es destructor, es fuerte, nos dice que tiene boca de león. Nos habla de su sagacidad para atrapar a sus víctimas, a sus presas. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver a la luz de la palabra que toda la maldad visible tiene detrás una maldad invisible, organizada, satánica, maligna, diabólica. Todo, porque hermanos, cuando la Biblia dice que Dios no es el autor de la maldad, entonces ¿quién es? Quiere decir que toda la maldad se originó en el corazón de Satanás y fue transmitida al hombre en la rebelión y en la caída. Pero además de eso, Satanás tiene una influencia poderosa sobre los hombres. Quiere decir que, mire, ponga atención a esto. Satanás es el padre y promotor de toda falsa religión y doctrina. Sus espíritus son ministros de todo engaño espiritual. Él es el cabecilla, el promotor de toda maldad, de toda violencia, de toda inmoralidad. Él es la mente maestra detrás de toda filosofía, ciencia e ideología contraria a Dios, la verdad, el Evangelio o Cristo. Él es el promotor de todo lo falso, sucio, engañoso y destructor que está matando a la humanidad. Él es el verdadero ladrón, es el verdadero asesino. Él es el padre de mentira. Él y su reino. Entonces, hermanos, nosotros debemos discernir como cristianos en qué lugar hemos sido puestos. ¿Por qué Cristo no nos salvó y nos llevó al cielo? Bueno, Él determinó que nos quedáramos acá y nos envió a este mundo. Pero en este mundo nos encontramos que este mundo está en plena rebelión contra Dios. Y este mundo tiene un príncipe y tiene huestes y tiene esclavos. Y esa lucha que vamos a enfrentar mientras andemos en este mundo es contra este reino. Y ahora, como dice aquí el verso 13, dice que esa lucha se intensifica en algunos momentos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. O sea, la iglesia va a tener épocas que la Biblia le llama el día malo. La iglesia, las familias, mi vida, mi ministerio va a tener momentos de dificultad, de opresión, de prueba, que no son naturales, que son acechanzas, obras, trampas del maligno para matar, robar y destruir lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo que Dios está haciendo en mi familia, lo que Dios está haciendo en mi ministerio, lo que Dios está haciendo en la iglesia. Entonces la iglesia marcha sabiendo eso, vistiéndose de la armadura, orando y fortaleciéndose porque van a venir días difíciles. Y ella tiene que resistir y estar firmes. Entonces, mis hermanos, habiendo leído nuevamente el contexto, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Eso que Pablo había dicho, vestidos de toda la armadura de Dios, vamos a considerar qué es la armadura de Dios y qué significa vestirnos de la armadura de Dios para enfrentar este enemigo y estar firmes. Amén. Entonces, el verso que vamos a estar estudiando hoy va a ser el verso 14. Pero quiero resaltar esa frase, habiendo acabado todo, estad firmes. Para poder estar firme, yo tengo que vestirme de la armadura de Dios. Si no, yo no voy a poder estar firme, hermano. Para poder estar firme, yo tengo que estar fortalecido espiritualmente. Si no, no voy a estar firme. ¿Y qué significa estar firme? Estar firme, cuando se hablaba en un sentido militar ahí en el griego, daba la idea de mantener una posición de importancia crítica mientras estaba bajo ataque. Estar firme es mantener la posición que tenemos en Cristo mientras estamos bajo ataque. Estar firmes, pero para poder estar firmes necesitamos colocarnos la armadura de Dios. El primer asunto que vamos a ver de la armadura de Dios, hermanos, es el cinturón de la verdad. Dice ahí en el verso 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Otra traducción dice, de este pasaje, una paráfrasis, la Nueva Traducción Viviente dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en última usted se da cuenta que ni siquiera todavía es como tal, hace parte de la armadura de Dios, pero vamos a ver un ingrediente que está tras bambalinas, si se puede decir, que es el cinturón. Como vamos a ver, el cinturón para el soldado romano era donde se colgaba la espada, donde se colgaba la coraza. Entonces, una parte de la armadura poco visible, pero muy importante. Ahora, hermanos, recuerden que Dios va a usar este lenguaje como una metáfora, ¿sí? Una metáfora de una realidad espiritual. Como la iglesia tiene un enemigo, ahora Cristo, a través de Pablo, nos va a mostrar cómo enfrentamos ese enemigo. Y Pablo usa el lenguaje de una armadura de un soldado para mirar aspectos de la vida de Cristo, los cuales debemos tomar para enfrentar a nuestro enemigo. Entonces, lo primero que dice ahí en relación a lo que vamos a ver es: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, los lomos es un lenguaje muy de aquella época. Los lomos es la parte de la cintura, debajo de las costillas hasta la cadera. Esos son los lomos del hombre o de los animales. Entonces, ¿qué era eso de ceñirse los lomos? En aquellos días la ropa era diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, normalmente un soldado, él tenía una especie de túnica, que era una túnica tipo ligera, ¿sí? Entonces, para él poder vestirse la armadura y estar en una actitud de guerra, él tenía que ceñirse esa túnica que él tenía. Entonces, para eso, ellos se colocaban un cinturón de cuero aquí en la cintura, grueso, y se lo apretaban. De tal manera que la ropa no le iba a colgar y él iba a poder correr, caminar, ¿sí? Porque no era una ropa cómoda, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa ceñirse. Ahora, mis hermanos, el término, cuando la Biblia habla de ceñirse, si usted busca en su concordancia, va a encontrar mucho esa palabra. Y no solo se habla cuando un soldado se tenía que preparar con su armadura para la guerra, sino se hablaba, digamos, cuando una persona tenía que ir a trabajar, lo primero que él hacía era ceñirse. O cuando una persona iba a pescar, lo primero que tenía era que ceñirse la ropa. Entonces, ese ceñirse en la Biblia da la idea de prepararse para algo. O cuando el Señor le dice a Job, ciñete los lomos. Job, levántate y prepárate que te voy a hablar. Entonces, el ceñirse habla de esa actitud o de esa acción cuando se ponían el cinturón y se preparaban para algo. Entonces, cuando Pablo comienza a decir, ceñíos vuestros lomos, le está diciendo a la iglesia, alístese, prepárese, entre en acción, ¿sí? Esa es la idea. La idea es que la iglesia tiene que prepararse en un sentido para la guerra. Claro, somos hijos de Dios, pero también somos soldados. Eso usted tiene que entenderlo, hermano. La vida cristiana tiene unos aspectos de posición y tiene unos aspectos de guerra. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Nehemías? Por causa de los enemigos, ellos tenían que tener en una mano la pala y en otra la espada. Así hay aspectos de la vida cristiana que nos hablan de nuestra relación con Dios como hijos, pero también nos habla de nuestra responsabilidad en este mundo como soldados del reino de Cristo. Entonces, de alguna manera, ese ceñidos vuestros lomos es prepárense, alístense. Hay una guerra, hay un conflicto. Y no pueden estar en una actitud cómoda, dispersa, distraídos. Porque si ellos no se ceñían los pantalones cuando fueran a correr, el mismo vestido iba a ser un problema. Entonces la actitud de ceñirse, era esa actitud de que debía haber un deseo genuino y una preparación cuidadosa y un esfuerzo máximo en cuanto a la guerra que ellos debían enfrentar. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, pelea o milita. ¿Usted ha leído esos versos en la Biblia? Milita la buena milicia, pelea la buena batalla, o sea, prepárate para la guerra. Eres un soldado, era lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Estás en un conflicto espiritual y necesitas alistarte, prepararte. Hermanos, y ahí ya comenzamos a entender un poco el significado de ceñir vuestros lomos. La vida cristiana es militancia y hay un cumplimiento que debemos hacer como soldados. Y en ese sentido la vida espiritual, hermanos, es bastante intensa. Hay una batalla por Cristo, hay una batalla por el Evangelio, hay una batalla por su reino, hay una batalla por la santidad, hay una batalla por la familia, hay una batalla por la expansión del Evangelio, hay una batalla que estamos librando por la iglesia y debemos ceñirnos. No podemos estar en una actitud de complacencia, de distracción, estamos en guerra. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos. Vístanse, prepárense, levántense. Tienen un gran enemigo, tienen un ejército contra ustedes, pero Dios les ha dado una armadura. Levántense, ciñanse de esa armadura. Alguien contaba la historia de un joven israelí que estaba en Estados Unidos. Él viaja a Israel. Y él tenía que prestar el servicio militar. Y era una persona rica. Entonces pensaban que por las influencias que él tenía, él iba a evadir el servicio militar. Y un día lo entrevistó un general. Y le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y el joven respondió, mi deber actualmente es demasiado fácil. Quiero entrar en una mejor tropa, más preparada, más estratégica, más diligente y más difícil. El general, al escuchar al joven y su espíritu de dedicación, dijo lo siguiente. La gente cree que los israelitas son exitosos en la iglesia, en la guerra, porque son un pueblo superior. o tenemos un intelecto superior, pero nuestro éxito no se basa en ninguna de estas cosas. Se construye a partir del compromiso sacrificado y sin reservas de sus soldados. Hermanos, mire la actitud de este joven. Este joven, como decía ahí la historia, era un joven con dinero, con posibilidades, y él va y se sujeta al ejército, pero él quiere aprender, él quiere prepararse, él está dispuesto a vivir por una causa en ese ejército. Algo así es la vida cristiana, hermanos, y algo así es lo que Pablo quiere establecer en estos pasajes. El cristiano debe ceñirse, prepararse, alistarse para la guerra. Y como alguien decía de un conflicto, usted entre o no entre, ya estamos en guerra. Ese conflicto espiritual por su vida, por su alma, por su familia, por los perdidos, por la iglesia, es un conflicto que ya existe. Entremos o no. Entremos o no, somos enemigos, desertores del reino del maligno. Y va a haber una lucha espiritual. ¿Y por qué no decirlo también? Si usted no ha entrado al reino de Cristo, lo entienda, lo discierna o no, usted está militando bajo otro reino. Su padre es Satanás y su destino es la perdición. Porque en estos asuntos no hay puntos intermedios, hermano. O estamos contra Cristo, con Cristo, o estamos contra Cristo. Ahora, dice el pasaje, ceñidos los lomos, ¿con qué? La verdad. Vamos a ir a otro pasaje, y en 1 de Pedro 1:13, que nos muestra espiritualmente qué son los lomos. Dice ahí, 1 de Pedro 1:13, pasaje paralelo. Dice, por tanto, ceñid los lomos. Mira esa frase, de vuestro entendimiento. Esto es una figura, hermanos, pero la figura en la Biblia, la metáfora en la Biblia es muy rica. Los lomos en el cuerpo es la parte central del cuerpo, ¿sí? En términos más actuales podríamos decir que es la parte del core, el del abdomen, lo que le da estabilidad al cuerpo. Si usted tiene un abdomen débil, usted va a tener muchos problemas, especialmente con la fuerza. Porque cuando usted va a levantar algo, usted cree que hace la fuerza con los brazos, pero no, usted hace la fuerza con el centro. Entonces, los lomos en la Biblia, por eso le decía la Biblia en el Antiguo Testamento, ceñid vuestros lomos, y eso es como prepárense, no, fortalézcanse para la guerra. Entonces, los lomos nos hablan de la parte del cuerpo que da fuerza y estabilidad. En el cuerpo humano, ¿cuál es la parte o estabilidad que le da fuerza a nuestra vida espiritual que tiene que ser ceñida? Dice ahí, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, la Biblia nos muestra que la parte espiritual de nuestra vida que tiene que ser ceñida con la verdad es nuestro entendimiento. Porque, como vamos a ver, si nuestra mente está ceñida y fortalecida con la verdad, vamos a poder enfrentar a Satanás y todas sus artimañas. Entonces, como un deportista o como un soldado, tenía que tener lomos fuertes, ¿sí? Un centro fuerte, así el cristiano. Entonces, los lomos espiritualmente hablando en el creyente son su entendimiento o su mente. Nuestra mente, hermano, fortalecida por la verdad, trae estabilidad espiritual, trae fuerza, trae vigor, ¿sí? Entonces dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, sumando los dos pasajes, el entendimiento tiene que ser ceñido. Cuando usted coge un cinturón, usted lo que hace es apretar, ¿cierto? Proteger, ajustar. Digamos, cuando hay un levantador de pesas, usted ha visto que ellos se ponen un cinturón de cuero para no lastimarse. De alguna manera, esa es la idea. Tenemos que coger nuestra mente con un cinturón que es la verdad y apretarla, ajustarla. para que ella no esté suelta. ¿Qué significa eso? Hermanos, de la misma manera, póngame atención, usted que se está durmiendo en este momento, despierte. De la misma manera que un soldado, para prepararse a la guerra, él tenía que ajustar su ropa con un cinto, de la misma manera el cristiano, para prepararse para la guerra, él tiene que ajustar su mente con la verdad. ¿Y eso qué significa? Significa que los asuntos que surgen en nuestra mente tienen que ser ajustados. ¿Qué son los asuntos que surgen en nuestra mente? Principalmente nuestros pensamientos. Principalmente el ejercicio de nuestra mente y nuestro entendimiento son los pensamientos. Entonces, para que un cristiano se prepare para la guerra, él tiene que ajustar su entendimiento con el cinto de cuero de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? No podemos tener una mente distraída, dispersa, desajustada, porque eso sí o sí nos va a traer problemas espirituales y sí o sí nos va a hacer presa del enemigo. Entonces el cristiano tiene que de alguna manera ejercitar la disciplina espiritual del cuidado de su mente, de tal manera que su mente sea ajustada, enfocada, vigilante y alerta. John Stott decía en una ocasión: si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si queremos ir a la batalla, tenemos que fortalecer nuestro centro de estabilidad espiritual, que es nuestra mente. Miguel Núñez decía, yo agregaría, dice él, que para pensar bien, mire estas palabras, hermano, porque de esto nos habla de colocarnos el cinto de la verdad. Dice, para pensar bien, tienes que estar informado bíblicamente. O sea, una mente que no tiene argumentos, que no tiene instrucciones, que no tiene el pensamiento de la verdad en ella, no piensa bien. Una mente que no está influenciada por la palabra de Dios es una mente que va a funcionar incorrectamente. Y ahí podemos preguntar, si yo no tengo ceñida mi mente con la verdad, ¿con qué la tengo ceñida? ¿Qué estoy pensando? Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra que ceñir los lomos es renovar nuestra mente, ajustar nuestra mente con la palabra de Dios para que podamos discernir, para que podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos entender también cuál es el engaño de Satanás y sus mentiras. Como alguien decía, el uso de nuestra mente es vital para la vida diaria. Mire por qué, porque todas nuestras acciones son precedidas por pensamientos. Pensamientos que nos llevan a tomar decisiones, que a su vez determinan cómo vamos a vivir. Entonces usted ve la secuencia, pensamientos que llevan a acciones y acciones que llevan a decisiones y decisiones que marcan un estilo de vida. Entonces nosotros somos, como hemos enseñado en muchas ocasiones, lo que pensamos. Hermanos, y en la guerra espiritual esto sí que es cierto. Porque esta no es una guerra en un sentido de armas. Esta es una guerra muchas veces de pensamientos, de razonamientos, de filosofías, de mentiras. Es una guerra diferente. Y si el cristiano tiene una mente que no sabe discernir la verdad, fácilmente él se deja llevar por el engaño. Entonces, hermanos, yo me acuerdo que hace años dimos una serie de unos temas parecidos a este, y yo decía en esa serie, hablando de la mente, que la mente es la loca de la casa. La mente es la loca de la casa y hay que ajustarla. Sí o sí hay que ajustarla. Porque muchos de los problemas que nosotros vivimos, de las cosas que enfrentamos, generalmente no siempre están de acuerdo a la realidad, sino generalmente están de acuerdo a lo que permitimos que entre acá. Y hay una serie de características mentales que son muy peligrosas. Yo apenas las enumeré solo para mencionarlas, para hablar de lo que necesitamos ceñir. Solo hice una lista rápida también por el tiempo. La mente perezosa, hermano. Nosotros vivimos en una época donde se ha de alguna manera estimulado a las personas a vivir una vida de entretenimiento, una vida solo de relajación. Entonces las personas se acostumbran desde pequeños a ver televisión, a estar en el celular, y su mente se vuelve una mente perezosa, inactiva, una mente ociosa. Y esa mente perezosa, ociosa, es como una casa sin puertas, en la que puede entrar todo tipo de animales, en la que puede entrar todo tipo de pecados, todo tipo de engaño, todo tipo de tentación. Entonces yo no me doy cuenta que estoy descansando y abro mi mente a una cantidad de cosas sin darme cuenta que en esa cantidad de cosas está entrando el diablo, la mentira, el pecado y cosas que me van a entrar a dominar. Una mente perezosa necesita ser ajustada, necesita ser fortalecida, necesita ser entrenada. Por eso hablábamos con los caballeros, hermano, necesitamos comenzar a leer estos libros porque nuestra mente necesita llenarse la información de la verdad para no caer ante la tentación del diablo y el pecado. Pero si a mí no me gusta orar, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta disciplinar mis pensamientos, ¿cómo voy a vencer al maligno? Tenemos que sacar las cucarachas, las mentiras que por años hemos dejado que entren a nuestra mente. Si usted tiene una mente perezosa, ociosa, es una mente donde el diablo va a sembrar muchas cosas. Usted necesita ceñir su mente con la verdad. Una mente perezosa, distraída. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Claro que todos necesitamos descanso y ciertos niveles de ocio. Pero aun cuando estamos descansando, nuestra mente debe estar vigilando. Nuestra mente debe estar sobria. Nuestra mente no puede ser alimentada con porquerías. Porque lo que pensamos nos lleva al pecado. Por eso muchos deberían apagar de verdad el televisor. Muchos deberían salirse de ciertas aplicaciones, de ciertas redes sociales. Porque si su mente no ha sido enseñada y disciplinada en la verdad, usted va a tener una mente tolerante al pecado. Y eso es muy peligroso, hermano. Y si usted, hermano, por más que sea cristiano, por más que venga a la iglesia, si su mente tiene esclavitud a la lascivia, usted está viviendo como un borrego de Satanás, como un esclavo, y necesita sacar el pecado de su vida, o si no, su vida va a ser una vida de fracaso, de vergüenza. Usted no está peleando la batalla por Dios. Se está perdiendo la batalla en su mente con el pecado. Por eso me siento tan alegre lo que estamos haciendo en el grupo de hombres, hermano. Y lo que estamos leyendo en el grupo del taller de parejas de hombres. Hermano, es impresionante las verdades que hemos aprendido ahí. Libertador, ¿no, hermano? Eso es ceñir vuestra mente con la verdad. Una mente fuerte, establecida en la palabra, es una mente que Satanás no va a poder tentar fácilmente. ¿O no es así, hermanos? Mente perezosa, distraída, mente sensible. ¿A qué me refiero con una mente sensible, mi hermano? Hay personas que tienen la tendencia en sus pensamientos hacia la lascivia. Hay personas que tienen la tendencia en sus pensamientos hacia una hipersensibilidad. Son personas que a todas están viéndose con un sentimiento de autocompasión, de pobrecito, de miseria. Esos pensamientos donde yo a veces no puedo aceptar la verdad de que Dios me ama, de que Dios me quedó, de que Dios tiene un propósito, porque mi mente, al ser tan sensible, Satanás la explora con pensamientos de miseria propia. Nadie me ama, no tengo propósito, mi vida no vale nada. Y comienza a ser una mente que comienza a recibir una cantidad de mentiras. Y es una mente dada a la depresión, a la nostalgia, a la vida sombría, la vida sin propósito, la vida oscura. Pero no es que la vida sea así. Es que esa mente sutilmente cede de manera regular a las mentiras del diablo. Porque si fuimos creados por Dios, Dios nos ama, tiene un propósito y Él nos anhela fervorosamente. Cuando yo pienso lo contrario, es que el diablo me ha engañado. Usted tiene que tener cuidado de los pensamientos que acentúan su mente. Usted tiene que tener cuidado de la manera como se ve a sí mismo. Usted tiene que dejar de conversar con usted y comenzar a conversar con Dios y su palabra. Porque cuando usted comienza en esa introspección personal, de que mi esposo no me ama, no me atiende, de que mire las situaciones, y usted comienza a ver todo y a lastimarse. Es como cuando una persona coge una herida y comienza Y Satanás es experto en eso. Esa mente, hermanos, altamente sensible, que es altamente incrédula, que es sutilmente una mente amargada, frustrada, y no en base a lo que está viviendo, porque a veces son personas que tienen una buena familia, una buena situación económica, no pasan hambre, no, en realidad no están viviendo una miseria, pero han dejado que su mente sea sembrada por pensamientos y mentiras del diablo. Hay que tener cuidado con la mente, porque la lucha está ahí, hermanos. Hay que tener cuidado con ese tipo de mente. Esa mente depresiva, ansiosa. ¿Cómo sé que yo tengo ese tipo de mente? Por los pensamientos que tolero. Hermano, usted a veces no se ha levantado y viene ese pensamiento. ¿Para qué vivir? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Y usted cree que a veces eso es normal? Hermano, eso es el diablo. Con sus mentiras. Por eso el creyente se levanta y lo primero que debería hacer es orar y llenar su mente con la palabra. Porque ahí él se está preparando para salir a la guerra, para salir al conflicto, para salir al combate. ¿Sí? Mentes sensibles, extremadamente, mentes incrédulas, mentes depresivas. Bueno, ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Yo estaba leyendo el libro que se lo recomendaría a las mujeres. Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y decía la hermana Nancy, usted no se imagina la cantidad de mujeres cristianas con sentimientos y tendencias suicidas. Usted no se imagina. ¿Por qué? Porque tenemos mujeres y hombres que en vez de fortalecer su fe, su confianza en Dios, ven las situaciones, ven las circunstancias, ven a todo el mundo y comienzan a creer sutilmente el engaño de Satanás. ¿Qué más tipo de mentes? Una mente que... ¿Qué hemos hablado de eso? La mente mundana. La mente mundana. ¿Saben cuál es la mente mundana? La que solo piensa cosas de este mundo. La mente terrenal. Satanás, ¿qué le ofreció a Jesús? todo esto te daré. Es esa mente que vive pensando, son las cosas de este mundo. Esa mente ansiosa, esa mente que ama lo terrenal, ama el dinero. Eso es su tesoro, su trabajo, su dinero. Esa mente demasiado ocupada en esas cosas, hermano, es una mente que poco va a conocer la verdad. Es una mente que podríamos decir ambiciosa, una mente esclava del dinero o esclava del trabajo. Una mente mundana, ¿sí? Porque sí, Satanás nos pervierte con un falso maestro. Satanás nos pervierte con una mujer, como la mujer de Proverbios, una mujer ramera. Pero también Satanás nos pervierte con las cosas materiales, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ese tipo de mente. ¿Cómo ajustamos la mente en esos asuntos? Hermanos, no somos de este mundo. Lo que trae, cuando llegamos a este mundo, ¿cómo llegamos? ¿Y cómo nos vamos? Nuestro reino no es de aquí en la tierra. ¿Cierto? Entonces, a medida que yo ajusto mi mente a esos pensamientos, ¿mi mente qué es? Sobria. Y yo diría algo, hermanos, que se ve mucho en nuestros días y que de verdad hay que atenderlo, es la mente mística. Religiosa, pero mística. Mística en el sentido de una mente que anda en una espiritualidad que no está enraizada en la palabra de Dios. Esa mente en el ambiente religioso es peligrosísima. Usted va a lugares donde el espectáculo, la doctrina y la alabanza no tienen nada que ver con Cristo, la verdad, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Pero como hay una serie de experiencias religiosas, la gente piensa que está caminando con Dios y no se da cuenta que tal vez está bajo el engaño. Una mente religiosa sin la verdad es una mente muy peligrosa, hermanos. Porque Satanás también tiene espíritus engañadores enseñando falsa doctrina. ¿No es así, hermanos? La espiritualidad nunca va divorciada de la verdad. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo, no podemos tener una mente ni distraída, ni mundana, ni depresiva, no, ni ansiosa, sino que todo lo que surge en mi mente tiene que ser ajustado por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Hermanos, la Biblia le habla a cristianos así, que no cuidaron su mente. Aquí lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Usted puede creerlo, Ananías, estando en la iglesia, en medio de un avivamiento, escuchando la doctrina de los apóstoles, viendo conversiones masivas. Su mente estaba llena por Satanás. ¿Usted puede creer eso, hermanos? Es que no es solo que usted traiga su cuerpo a la reunión. Es que usted tiene que considerar la verdad que estamos aprendiendo y ajustar su vida, su mente a esa verdad. Porque si usted no ajusta su mente a la verdad, su mente está abierta ¿a quién? A Satanás. Un día Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Se acuerdan? Pedro. ¿Cuántos de nosotros cuando comenzamos a examinar estas cosas nos hemos dado cuenta que en algunos periodos de nuestra vida, en algunos días particulares, sin darnos cuenta, le dimos lugar al diablo? Y ahora necesitamos venir por la gracia de Dios a Cristo, a su palabra, y derribar las fortalezas que se establecieron en nuestra mente. Fortalezas por nuestra carne, fortalezas por el engaño del mundo, fortalezas por la mentira de Satanás. Fortalezas que surgieron de experiencias difíciles. Vino el día malo y no lo supe resistir. No estaba en Cristo, no estaba en su palabra y eso me afectó profundamente. ¿No ha tenido usted esa experiencia? Estamos en guerra, hermanos. Y necesitamos ceñir nuestra mente con el cinto de la verdad. Volvamos a Efesios 6:14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Sí? Eso es lo que está hablando Pablo. Aprieten sus hermanos. Cuando usted tenga el pensamiento, piense que es como un ave que va a comenzar a volar. Métala a la jaula, hermano. Inmediatamente. No le dé lugar a ese pensamiento. Si usted tiene tendencia a la nostalgia, a la depresión, no le dé lugar a sus pensamientos. Si usted tiene tendencia a la lujuria, a la inmoralidad, no le dé lugar a sus pensamientos. Si usted quiere conocer la verdad, no escuche falsos predicadores. Ajuste su mente. Sea vigilante. Sea sobrio. Ahora, ¿con qué? Porque yo escuchaba en estos días ¿qué sería eso? Una conferencia de coaching. Y el hombre estaba hablando de la mente, hermanos. Y él hablaba del cuidado que tenemos que tener con los pensamientos. El problema es que él revestía la mente de sus oyentes con instrumentos humanos. Y nuestro asunto no es humano, hermano. Es espiritual y es divino. ¿Cuál es el asunto con el que yo ajusto mi mente? ¿Cuál es el cinturón? Dice ahí, los lomos con la verdad. O sea, yo no puedo solo dejar de pensar lo bueno y comenzar a dejar de pensar lo malo y comenzar a pensar lo bueno. Así como decía alguien que iba al psicólogo, el psicólogo le decía, ¿qué tienes? No, estoy triste. Ah, pero no estés triste. No es suficiente eso. Entonces, ¿cómo hago para luchar con esos pensamientos, luchar con esos sentimientos, luchar con esas fortalezas que están en mi mente? La verdad. Y no cualquier verdad, hermanos, la verdad de Dios. Porque recuerde que vestidos pues con la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Como respondía nuestro hermano, Jesús un día oró, tu palabra es verdad. La verdad representa todo el objetivo de nuestra verdad revelado en las Escrituras y revelado en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien es la personificación de la verdad. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que colocarnos un cinto de cuero grueso. Hermanos, ese cinturón era grueso, que es el cinturón de la verdad. O sea, yo tengo que ajustar mi mente, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de creer según la verdad de Dios. Yo no puedo tener pensamientos flojos o vacilantes. Yo tengo que tener una mente arraigada en la palabra de Dios. Mi mente debe tener convicciones profundas, fuertes. Porque esas convicciones y esa fortaleza que trae la verdad como cinto de cuero a mi vida es la que me va a mantener firme en el momento de la lucha. Es la que me va a mantener firme en el momento del conflicto. Cuando viene el día malo, viene la prueba, si yo estoy con la verdad bien ceñido, la verdad me va a sostener. Si yo me enfrento a la tentación que una mujer que no es mi esposa y mi mente está bien arraigada en la verdad, yo voy a enfrentar esa tentación diferente. Si yo me voy a enfrentar un día de prueba, de enfermedad, de muerte, pero mi mente está afirmada en la verdad, yo no voy a caer en la nostalgia, en la tristeza profunda, hermanos. Yo voy a tener esperanza. Yo voy a tener fe. Yo voy a discernir, hermanos, que lo que está delante mío es el diablo, la tentación, el pecado. Yo recuerdo una vez tuve una experiencia y me acordaba, hermanos, que estos días, yo no sé si por los temas que vamos a estar tratando uno siente que el ambiente se pone pesado. Yo veía, gracias a Dios, no habían llegado varios cuando cayó ese ventilador. Yo decía, el ambiente está diferente hoy, Señor. Será el preámbulo a la predicación. Y estaba recordando, hermanos, una experiencia que yo tuve. Porque es que a veces no discernimos, hermanos. En ese tiempo yo era impío. Estaba en ese borde. Entre la salvación y el mundo. Estaba así, un pie aquí y un pie allá, hermanos. Y en esa época estaba mal. Todavía no me había firmado con el Señor, hermanos. Y en esas luchas que tenía en ese tiempo, tenía 17 años, 18 años cumplidos, me invita un amigo a irme a una taberna. Nos vamos para la taberna, llegan todo el grupo de amigos con el que andábamos, yo estoy tomando ahí en la taberna, como siempre, escuchando la misma música, teniendo los mismos amigos, hablando las mismas cosas. Bueno, y en un momento en medio de esa situación yo estoy así y yo siento que se me destapan los oídos. Fue algo raro, así como cuando a usted se le ha pasado que se le destapan los oídos. Hermano, y fue una experiencia, yo casi no la cuento, pero fue una experiencia para mí muy definitiva. Cuando yo siento que se me destapan los oídos, yo comienzo a escuchar la música que estaba escuchando en ese lugar diferente, hermano. Yo comienzo a escuchar la misma melodía, la misma canción, pero la letra eran puras canciones de adoración al diablo. Yo comienzo a ver a mis amigos y comienzo a ver como demonios, hermano. Bueno, yo entro en una situación de angustia que yo me paro y salgo corriendo de la taberna, hermano. Y mis amigos salieron detrás pensando que me había enloquecido. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Me abrió los ojos. Yo no me había dado cuenta que esas amistades, que esos vicios, que esos lugares eran parte del imperio de Satanás para destruir mi alma. Ese día se me abrieron los ojos, hermano. Y nosotros necesitamos, en la medida que comenzamos a seguirnos la verdad, comenzamos a darnos cuenta que hay cosas que no son normales, hay cosas que son diabólicas. Hay actitudes de personas, situaciones, circunstancias que no son normales. Hemos sido llevados por Dios al desierto para ser probados por Satanás. Hay días malos, hermanos. Si usted no identifica sus días malos, fácilmente usted pierde en esos días malos su matrimonio. Fácilmente usted cae en pecado. Casi fácilmente usted se desanima de Dios, de la fe y se va para el mundo. Si no aprendemos a discernir que tal situación simplemente es la trampa de Satanás para que llevar nuestra alma a pecar, caemos. Caemos. En el libro que estamos leyendo con los hombres, el hermano daba el ejemplo. Cuando usted ve una señorita linda, atractiva, que usted ya de una vez siente la descarga química, así de... Él decía, si usted pensara que es una pandilla de ladrones, usted inmediatamente cierra la puerta. ¿Cierto? ¿Y él por qué dice eso? Porque debemos aprender a discernir el peligro. El peligro, hermanos, y la tentación de Satanás nunca es lo que parece. Parece algo agradable, parece algo bueno, pero trae muerte. Si es así o no es así, hermano. Entonces hay momentos de días malos que necesitamos aprender a discernir. Pero para poder discernir, nuestra mente tiene que estar ¿qué? Vestida, fortalecida, ajustada en la verdad. Eso quiere decir, en términos prácticos, que el cristiano, para colocarse el cinto de la verdad, él tiene que leer la verdad de Dios, él tiene que meditar la palabra de Dios, él tiene que estudiar la palabra de Dios y él tiene que vivir la palabra de Dios. Él tiene que confiar en la palabra de Dios. Eso es ceñir sus lomos de entendimiento. Nuestro hermano Jorge Mitian decía, nuestra mente puede ser una gran fuente de edificación o de destrucción. A veces nos invaden pensamientos perniciosos que nos destruyen y otras veces nuestra mente se vuelve un barco sin temor, sin timón, a merced de las olas. Lo contrario, lo que deberíamos hacer es que nuestra mente debe habituarse a pensar en la verdad y vivir en la verdad. Debemos permitir que Dios sature todas las áreas de nuestro pensamiento. Hermanos, que como cuando una mujer está cocinando. Cuando una mujer está cocinando, ella está preparando y ella coge y prueba. Generalmente hace eso, ¿no? Ella coge y prueba. Hermano, así usted debería hacer con sus pensamientos. Usted debería coger y... ¿Esto sabe a Cristo? Esto sabe a la verdad. Esto sabe a santidad. Esto sabe a fe. Esto sabe a confianza. Esto sabe a obediencia. O esto sabe a mentira, a desánimo, a lujuria. ¿A qué saben sus pensamientos? Usted prueba sus pensamientos. Eso habla de ceñir la verdad. Ceñirse la verdad no es solo venir a escuchar un mensaje, hermano. Es meditar en ese mensaje. No es solo yo conozco cristianos que le citan a usted la Biblia de memoria, pero no la obedecen. Ceñir la verdad es obedecer la verdad. Yo llevo de creyente 40 años. No importa, hermano, cada día. ¿Cuántas veces se viste usted a la semana? Por eso hay que vestirse la armadura. ¿Cuántas veces se viste usted a la semana, hermano? ¿Sí entiende la idea de vestidos? Todos los días, hermano. Hay días fáciles que usted se levanta y está que se ora, que está que se medita, está que memoriza, escucha, añade tu fe, sale cantando. Bendición por esos días. Hay días difíciles, hermano. Usted se levanta, el ambiente está pesado con su esposa, usted sale, aparece la tentación, el problema, vienen los pensamientos. Hay días difíciles, hermano. Ahí más tiene que usted afirmarse en el cinturón de la verdad. Hermanos, nuestra mente no puede ser pasiva, indiferente y distraída. Tiene que ser, como decía Jorge Mitian, tenaz, activa y firme. Solo una mente firme y consistente puede estar firme en el día de la prueba. La Biblia dice así: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento, mire esta frase, en ti persevera. Hermano, yo les puedo decir algo. Ser espiritual no es ser religioso. ¿Cuál es la diferencia? El hombre religioso ora y cuando sale a orar, él deja a Dios ahí y se va. El hombre espiritual ora y cuando sale, sale pensando en Dios. Sale meditando en Dios. Está recordando a Dios. Bueno, yo pienso en Dios cuando estoy en la casa, cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy corriendo, cuando estoy comiendo, así no esté orando. Y ese es el ejercicio que deberíamos tener regularmente. Como alguien dijo, una de las virtudes más olvidadas por los cristianos es la meditación. Y él decía, si usted tiene que repartir la lectura, es la palabra, entre 15 minutos de lectura y 15 de meditación, mejor que 30 de lectura y nada de meditación. No sé si me entendió. Leer y meditar. ¿Saben qué significa meditar? Ajustar mi vida a lo que he leído. Eso es meditar. Entonces, hermanos, para ir a esta guerra tenemos una arma poderosísima que nos da estabilidad y nos fortalece, el cinturón de la verdad. Pero necesitamos colocárnoslo. Termino con unas aplicaciones. Primero, bueno, ya lo estábamos diciendo, ahí en el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermano, la armadura de Dios se debe vestir de manera constante, de manera regular, de manera permanente. No es algo que yo me quito y yo todos los días debo vestirme. Todos los días debo ajustar mi mente con la palabra de verdad. Segundo, mira lo que decía el proverbio. Este proverbio me impactó mucho en este contexto. El proverbio 23 dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Sí lo ha leído? Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, todo lo que hagamos o todo lo que tengamos que pagar para tener la verdad, hagámoslo. Compremos la verdad. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que pagar un precio para leer, si yo tengo que pagar un precio para meditar, si yo tengo que pagar un precio para ejercitarme en unos hábitos de lectura en cuanto a libros piadosos, si yo tengo que pagar un precio para venir a escuchar una buena enseñanza, paguémoslo. Compremos la verdad. Todo lo que usted pueda pagar para aprender a ser una buena mujer cristiana, una buena madre, una buena esposa. Hermano, eso es preciosísimo. Todo lo que podamos hacer para fundamentarnos, crecer y fortalecernos en la verdad es una gran inversión. Yo hablaba con los estudiantes de predicación en estos días. Hermanos, y es cierto, la predicación aguada, tibia y superficial en muchos lugares es fruto de predicadores que no pagan el precio por estudiar la verdad. No lo pagan, hermano. Entonces, cuando se presentan delante de la iglesia, tienen un mensaje diluido, azucarado. Porque no hay una disposición a pagar el precio por la verdad. Si usted quiere ser un buen cristiano, fuerte espiritualmente, tiene que pagar un precio. Compra la verdad. ¿Y qué dice la segunda parte? Y no la venda. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le va a decir, mire, te la compro. Te la compro. Mira, te tengo esto para que dejes. Dame esa verdad que tienes. Mira, te ofrezco más dinero, más trabajo. Mira, te ofrezco esto, distráete en esto, ocúpate en esto. Compra y no la vendas. No negocies la verdad. Como les decía a alguien que me decía después de la reunión, hermano, nos va a quedar la reunión más lejos. Bueno, aquí tiene un lugar cerca. Aquí en la esquina y acá atrás tiene otro. Si nosotros no podemos hacer un esfuerzo por congregarnos y escuchar la verdad, ¿qué tipo de cristianos somos? Ahí tiene una iglesia al lado, hermano. Y una atrás y una al frente. Compra la verdad y no la vendas. Que a veces negociamos con cosas que no debemos negociar, ¿cierto, hermanos? La verdad hay que atesorarla y no negociarla. Tercero, hermanos, tercero, y con eso termino. Van a venir días malos. Yo estaba escuchando a algunos hermanos que se acercaron antes de la reunión. Yo decía, verdaderamente estamos en una lucha, hermanos. Nuestras familias, nuestros hijos, las personas que están llegando a la iglesia, los nuevos creyentes, a veces los que llevan tiempo, hermanos, estamos en una lucha. Y si nosotros no nos ceñimos en la verdad, no vamos a estar firmes. Necesitamos tener ese entendimiento que estamos en una guerra y no podemos ser pasivos. Afirmemos nuestras vidas en el sólido fundamento de la verdad de Cristo y marchemos con la victoria de Cristo. Entonces, si usted está en este punto de crisis, de prueba, abrace la verdad. No deje sumergir su mente en otros pensamientos. No divague, no converse con Satanás. Escuche la verdad de Dios. Porque el que conoce la verdad lo hace libre. La verdad lo hace libre de la tentación, la verdad lo hace fuerte en la prueba, la verdad le da esperanza en los momentos de desánimo, la verdad lo sostiene ante las tentaciones, hermano. Manténgase firme en la verdad, que la verdad le va a dar la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, estamos en guerra, ciñamos nuestros lomos con la verdad. Jesús oraba, hermanos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás preparando, entrenando, capacitando, Señor, para ser tus soldados, Señor. Para ser tu ejército, ese ejército que marcha bajo la victoria de Cristo Jesús, Señor. Ese ejército que no tiene temor, no tiene miedo, porque cabalga bajo la dirección de Jehová de los ejércitos, Señor. Tú eres nuestra victoria, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos como hijos obedientes, Señor, a ceñir nuestros lomos, Señor, a ceñir nuestro entendimiento, Señor, y a ser sobrios, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que te agrada, Señor, la vida que tú te has propuesto, Señor, y a cumplir, Señor, aquello que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Oramos encarecidamente para que tú libres la mente de cada uno de los que estamos aquí, de todo engaño, Señor, de toda distracción, de toda tentación, de toda fortaleza del maligno, Señor. Te pedimos que tu verdad, tu palabra, tu revelación abunde, Señor. Abunde en nuestros corazones, abunde en nuestros devocionales, abunde en la lectura de la palabra, abunde en nuestros pensamientos por donde vayamos, Señor. Fortalece y ciñe nuestra mente, Señor, con el cinturón de la verdad, Señor. Te damos gloria, te damos honra y alabanza a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.